till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos a Sebas García. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás?
Oshondo.
Ángel Toña, ¿qué tal, Ángel? Egunon. Bueno, y Beñal, lo que tenemos también son los oyentes ya esperando, ¿no?
Efectivamente, tenemos a los oyentes también, bueno, pues con muchos mensajes. Ha dado mucho que hablar la entrevista, luego haremos un repaso a lo que se ha dicho. Pues nos dicen, por ejemplo, ¿por qué la Ertzaintza siempre carga para los mismos? ¿No será que está más cómodo con Vox que con Bildu? Piden la dimisión también del consejero. Se preguntan por qué no hay críticas para los falangistas o por qué no hay ningún falangista detenido. Bueno, pues bastantes los mensajes que tenemos ahora mismo sobre la entrevista. Iremos ahora tocando otros temas.
Bueno, pues sí, vamos a tocar algunos temas. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal, Coldo Bunón?
¿Qué tal? Bueno, pues nada, sí, la verdad es que ha dado mucho que hablar aquí. Uf, todos los comentarios que tenemos en torno a la presencia de Bingen Supiría entre nosotros. Ha cargado las tintas Bingen Supiría, sobre todo preguntándole yo por los hechos del 12 de octubre, y donde, bueno, pues hubo una concentración de Falange, pero que eso al final derivó en incidentes, porque otros grupos que tenían concentración en el otro lado, lo digo tal y como lo ha explicado él, se acercaron a buscar el enfrentamiento, ¿no? Y a partir de ahí llegó pues el enfrentamiento con la Ertzaintza.
Con maquilas, con maquilas y con piedras y con instrumentos adecuados al acontecimiento.
Sí. No voy a voy a ocultar nada. Además, que es curioso porque estamos hablando de varios grupos ahora mismo de que están, no voy a decir si extendidos, desgajados, si van por su cuenta, no tengo yo los datos, aunque se habla de diferentes formaciones, que además, en teoría, tienen sus diferencias, pero que luego hay momentos en los que se unen, ¿no? No sé, hablaba el consejero de que esto le recordaba épocas pasadas, ¿no? Años 80 y demás,
no,
etcétera.
Es eso, ¿no?
Yo no, sí, yo ahí tampoco, yo los años 80 creo que fueron bastante más duros. Pero...
Sí, yo creo que dos cosas, ¿no? Una, a una manifestación impúdica e impresentable como los de la Falange, no se le puede contestar con otra igualmente impúdica y violenta, como criterio normal. La violencia no se tiene que usar en ninguna manifestación. Bueno, depende qué tipo de violencia. Hay algunas violencias, algunas expresiones de la libertad de manifestación, de expresión y de huelga que son violentas en sí mismas, aunque no sean más que verbales o físicas. Yo creo que las violencias tienen que ser proporcionadas, proporcionadas a lo que se está exigiendo y protestando. Y si no lo son, hay que condenarlas y vivamente. Y luego, en segundo lugar, ciertamente, compararlo con o identificarlo con que esto puede estar cerca de Bildu o con tiempos pasados, pues me parece ya una estrategia más partidista que de gobierno.
Uh-huh. Juan Mari.
Yo no, cogiendo la última parte de la reflexión, es decir, no creo que no haríamos bien adjudicando la tipología de esta violencia a ningún partido, pero lo que sí es verdad es que se reproducen escenas vividas penosamente durante tantos años, ¿no? Es decir, yo creo que está habiendo, que lo queramos reconocer o no, sí que están empezando a aparecer una serie de peligrosos brotes verdes en este tema de los pronunciamientos radicales y sobre todo en los últimos meses, ¿no? Es decir, yo creo que llevamos un poco desde el verano a una serie de acontecimientos donde se coloca a la Ertzaintza en el centro, en el punto de mira de la mayoría de estos ataques, y a continuación también otro elemento a valorar, un poco la gravedad de la radicalidad en estos episodios. A mí es un poco lo que realmente me preocupa, ¿no? Que no haya una unanimidad en el rechazo absoluto de todo tipo de violencia, y si yo me apunto a que, y de manera especial, a rechazar el tema de la violencia provocada en este caso por los fascistas de la Falange, ¿no? Pero que a partir de ahí seamos capaces todos de decir que tenemos que rechazar, es decir, estas expresiones, que no, no es la primera reacción que hagamos es empezar a valorar la actuación de la Ertzaintza, que también creo que la semana pasada la tertulia creo que abordamos esta cuestión desde el punto de vista de los errores que veníamos detectando y de los problemas internos que veníamos detectando de la Policía Autónoma Vasca y que nada favorecían a su imagen. Pero yo lo que sí estoy viendo últimamente que sí que hay algunas tendencias políticas que están situando en el análisis de este foco de radicalidad en primer lugar a la Ertzaintza. Y creo que hacemos un flaco favor si en el análisis objetivo que hacemos del tema colocamos en primer lugar a la Ertzaintza. No digo que no sea un factor a tener en cuenta en el debate, que lo es, pero desde luego no es el primer factor.
¿Un factor como actor o como víctima?
Se lo pregunto, claro, según
no, ahora, claro.
Porque que lo que reciben los palos también es darlos a la Ertzaintza, pero yo básicamente los heridos siempre son los de la Ertzaintza, joder.
Ya, pero que me da igual que el factor de la Ertzaintza, que lo podemos incluir dentro del análisis que hagamos. Yo aquí no estoy hablando de si realmente salen delitos en el ayuntamiento en Usurbil. Yo ahí no entro en Azpeitia. Yo ahí no entro en estas cuestiones. Lo que digo es que analicemos también en su conjunto el tema de la Ertzaintza, pero que no lo coloquemos en el número uno en ese debate. Porque el número uno de este debate es otro, no es la Ertzaintza.
Sí, yo también. Hay un fenómeno que es muy curioso, ¿no? Porque la violencia contra las autoridades reconocidas, contra la policía, contra la Ertzaintza, no solamente se dan por motivos políticos o por motivos supuestamente políticos. Yo creo que la violencia más absurda es la que se da, por ejemplo, en los campos de fútbol, o con las aficiones. Eso me parece que se ha puesto de moda, es tan agresivo o más con lo que pasó otro día en Vitoria, y eso sí que no tiene, yo no veo ni pies ni cabeza. O sea, que hay gente que hace de la violencia fuerte, porque claro, aquí no tiene ninguna consecuencia quemar contenedores, quemar coches. O sea, hay gente que son, yo creo que son enfermos de la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué hace la autoridad política y la autoridad de la Ertzaintza con esos acontecimientos? Unos señores que van con instrumentos dispuestos a pegar. Yo no sé cómo se puede defender la Ertzaintza de esos acontecimientos si no es usando también violencia. Ahora, ¿que debe ser proporcionada? Sí, pero ¿quién mide la proporción de la violencia cuando estás en el fragor de la disputa?
Bueno, me parece que entramos en un debate que no tiene fin porque, digamos, la figura tanto de la Ertzaintza como de la policía y de la Guardia Civil e incluso de los militares es una figura imprescindible en cualquier democracia y al mismo tiempo una figura cuestionada en cualquier democracia.
Así es.
O sea, yo creo que su papel es por definición muy ambivalente, porque tiene que defender derechos humanos, tiene que defender una sociedad democrática y al mismo tiempo tiene que hacerlo en los límites de la democracia, en los límites de la violencia, actuando muchas veces contra violencia con violencia. Entonces, es un debate siempre presente. No me parece, el día antes de ayer creo que oía al portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Parlamento Vasco criticar a Bildu porque decía básicamente, es que Bildu lo que no está de acuerdo es con la Ertzaintza. Yo creo que llegados a este punto, llegados a estos lugares, ya no se pueden decir estas cosas. O sea, yo creo que si Bildu acepta ser demócrata en un país de demócratas, acepta y aceptará, tendrá que aceptar, y yo creo que lo acepta, una Ertzaintza, una policía, una seguridad, una defensa y un gasto militar en el Estado español, porque nosotros no tenemos competencias en ese ámbito. Dicho lo cual, tendrá distintos modelos de presencia y actuación de la Ertzaintza en determinados ámbitos. que le ocasionarán los mismos problemas que le ocasiona a cualquier partido que lo quiera hacer bien.
El modelo, lo último que sabemos del modelo que puede pretender EH Bildu son las palabras de Arnaldo Otegi, que la China debe ser cercana.
Aquí se lo recordaba yo, Juan Mari, precisamente al consejero, porque Arnaldo Otegi lo dijo aquí la semana pasada, porque yo le pregunté directamente por GKS y le pregunté directamente por esa Ertzaina que desde Euskal Herria Bildu se pretende. Decía que volvía a recuperar la figura que ya hace casi 20 años que me vuelvo, me dijo lo mismo, del Bobby inglés, ¿no? Pero claro, a ver, el Bobby inglés es el policía de tráfico y poco más, o sea, ya, pero luego los que reparten la leña son otros, ¿eh? Hay policía...
Pero tenemos el pueblo del audio también, es decir, hay algunos en tema de tráfico y cosas de estas, pero yo digo que, por ejemplo, ¿cuál es la cercanía en el doctor de Vitoria? Como ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos un poco a dialogar entre los dos cabecillas y les decimos que es que hay que no se comporten tan mal y que por favor que uno se vayan para su casa? Yo creo que hay que, yo entiendo, en posiciones en posturas de oposición, yo creo que realmente el planteamiento es uno, y cuando realmente si estás gobernando, creo que quizás las necesidades o el escenario que te sobreviene, pues yo creo que te obliga a readaptarte o a cuestionar incluso algunos de tus principios o de tus formas de entenderlo. Yo creo que es verdad, ¿no?, que desde la izquierda abertzale están haciendo un tránsito en el tema de la policía autónoma vasca, realmente que es, también es duro, es decir, es costoso realmente de adaptarte a una realidad. Es decir, tampoco nos olvidemos, ¿no? Es decir, ya sé que el pasado es pasado, pero que todos venimos del pasado hacia el presente. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que me gustaría es que realmente no fuera una interpretación política, porque yo creo que sí que está habiendo elementos de análisis dentro de la Ertzaina que realmente deben conducir a esa reflexión que decía yo en la anterior intervención, ¿no? A mí me preocupa algunos posicionamientos sindicales, a mí me preocupa algunos cuestionamientos, me preocupa algunos de los errores, a mí me preocupa el fallo de estrategia de otro día en Vitoria. Es decir, hay una falta de previsión en algunos momentos realmente significativa. Pero desde luego no hacemos ningún bien y no fomentamos este debate sereno diciendo que queremos una policía cercana. Claro que sí, es decir, claro que atienda y que me socorra y que me auxilie, pero entre determinadas cuestiones no es el perfil que define a una policía autónoma.
Bueno, pues de Peñar, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Bueno, dicen mucho, sobre lo que hemos estado comentando. Mire, sacaban otro tema, por ejemplo, el lapsus de Yolanda Díaz en el Senado. Queda gobierno de corrupción para rato. Esto generó bastantes aplausos en la bancada popular. Dice, ¿el lapsus cuál ha sido? ¿La corrupción o que queda para rato? Porque muchos opinan que no ha sido un lapsus, nos dice por aquí.
Yo también lo entendí así, ¿eh? Yo entendí que si lo que ya denominéis este gobierno es un gobierno de corrupción, pues os queda un gobierno de corrupción para rato.
Y luego, bueno, hubo aplausos, se convirtió en un colegio el Senado en ese momento.
Como siempre.
Y nos dicen por aquí, colocamos en primer plano a Zupiría y más hoy con sus declaraciones políticas señalando a los demás y no haciendo autocrítica. Y tira de ironía, dice, la Falange vino con banderas blancas en las manos, no traía ni barras de hierro ni palos, quería pacificar Vitoria. Otro que nos dice que los más violentos son polis, también... siento tanta repulsión hacia la Falange como cualquiera, pero los de la contramanifestación no pueden ser más tontos. Si no hubieran ido a liarla, ni nos hubiéramos enterado de la manifestación falangista. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Tampoco hay que engañarse, es muy evidente que en las brigadas de intervención de la Ertzaintza hay una especial inquina hacia todo lo que huela a izquierda a abertzale. ¿Qué más nos dicen? Bueno, pues nos apuntan por aquí... que GKS, ¿qué modelo de Ertzaintza quiere? Y dice, recuerdo, como decía Arzayus, los del no a todo. Y también, bueno, pues un largo mensaje sobre la intervención del señor Zupiria, que dice, demuestra claramente que está en campaña electoral. Cuando se refiere a tiempos pasados, tampoco estaría mal que recordase la relación que tenía el PNV con el PSOE en todos los años del terrorismo de Estado, que dice aquí, sigue manteniendo todo bajo secreto.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Necesitas gafas graduadas? ¿A qué esperas? En Óptica Lázaro, dos pares al precio de uno y por solo 99 euros. En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, la revisión es gratuita y con toda la garantía de adaptación. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver... Hashtag escapadita, hashtag desconexión, hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado, fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 5 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dionisia, la tienda de ropa y complementos para hombre en Guernica. Más de 80 años de experiencia en moda caballero, trabajando con marcas que se adaptan a toda la ropa y complementos que necesitas y arreglos a tu medida. En Dionisia te atienden en Adolfo Urios de 3 Guernica Lumo. Dionisia, Gizonesco en Jantxiak.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885, copiallaves.es.
Cristalería Erwin Lira. Medidas e instalación de mamparas, barandillas, acabados impecables y cambio de bañera por plato de ducha con materiales de primera calidad. Presupuesto sin compromiso para el hogar y empresa. Cristalería Erwin Lira se adapta a tu idea y supera tus expectativas. En Artasamina 11 Bilbao y en el 651 87 78 35.
¿Te acabas de jubilar o te queda poco para ello? ¿Tienes inquietudes pero también dudas?
No te preocupes porque ya está aquí Altxor, el nuevo servicio público del Gobierno Vasco para ayudarte y acompañarte en la gestión de tus nuevos proyectos e ilusiones. Porque la nueva etapa a partir de los 60 no es una incertidumbre, es un tesoro.
Más información en altxor.eu o en las nuevas oficinas de Bilbao, Donostia y Vitoria. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
En la residencia Bidebieta el paciente se siente como en casa, gracias a un trato personalizado y un entorno agradable con zona jardinada, centro médico cualificado y alimentos cocinados en nuestra propia cocina. Residencia Bidebieta, plazas disponibles. Ven a conocernos en Cataluña 4244 Basauri, teléfono 94 440 82 48.
Subasta en Sala Moyúa de Brancas 22 y 23 de octubre. 715 lotes de joyas, relojes, diamantes, plata, monedas y objetos preciosos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com y en la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, Primero Bilbao.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia y hoy, por ejemplo, habrá una interesante reunión, porque hoy se van a reunir en un acto de conciliación con FEVAX y los sindicatos, lo van a hacer en el Consejo de Relaciones Laborales, van a hablar del salario mínimo interprofesional y de si tiene que ser pues un salario mínimo interprofesional, digamos que personalizado para Euskadi, ¿no? O sea, ¿cómo se puede arbitrar una medida de esas características? Por cierto, que también en torno a eso, el Gobierno Vasco ayer ya anunció que no va a tramitar esa iniciativa legislativa popular precisamente para que Euskadi tenga un salario mínimo interprofesional propio. Una negativa, pues bueno, que ha tenido muchas críticas, sobre todo pues porque, aunque no haya una base legal que pueda acreditar el Gobierno para poder sacarlo adelante como tal, pues dices, hombre, hemos presentado 140.000 firmas, aunque luego el gobierno ha bajado un poco la cantidad, pero 140.000 firmas, lo mínimo que se puede hacer es discutir esto. Bueno, ya veo que hay diferentes, ¿no?, diferentes aristas en todo esto. ¿Por dónde queréis empezar? A ver.
Yo lo que creo que el Parlamento es para discutir leyes o el proyecto de leyes. Entonces, que llevar al Parlamento una cuestión sobre la que no puedes legislar, me parece que es...
Plantea una reforma del Estatuto de los Trabajadores, evidentemente, claro.
Me parece que es intentar... desviar la atención, o sea, el sujeto al que hay que ante el que reivindicar un salario de interfaz justo, que es lo que digo principal, es que la gente cobre bien y cobre con justicia. Eso es lo que digo principal. Pero vamos, lo que no puede ser es hacer de eso, que es un objetivo lícito, legítimo y deseable, llevarlo a un parlamento en el que no tiene facultades para ello. Es politizar de alguna manera fuera de lugar un tema que no le compete al parlamento. Entonces yo creo que están buscando réditos políticos distintos a los que pretenden, ¿no? Entonces a mí que el parlamento vasco no quiera prestarse a ese juego no me parece mal. Y me parece bien que se discuta el tema de un salario interprofesional digno y justo, me parece bien, pero hay que reivindicarlo por las medidas y por los medios adecuados, no tirar el tiro con un objetivo distinto.
Bueno, el gobierno vasco lo que aquí plantea es que se negocie ese salario, como se va a hacer hoy en ese acto de conciliación entre Confebas y los sindicatos, que se haga un salario de convenio entre la patronal y los sindicatos, ¿no?
Va a durar media hora, porque ya han anticipado las dos las posiciones y por lo tanto no va a pasar del propio acto, ¿no? A mí me parece que es un asunto en este momento ciertamente a corto e incluso medio plazo una quimera, pero como muchas veces en la política las quimeras pues hay que plantearlas para que alguna vez sean posibles, ¿no? Entonces, Euskadi merece, los trabajadores de Euskadi merecen cobrar de mínimo lo mismo que los trabajadores de Extremadura, Andalucía y Murcia. No. O sea, las empleadas de hogar, digamos, o los empleados de hogar, que son el ejemplo paradigmático de las personas que cobran el salario mínimo, ¿cobran ese salario mínimo en Euskadi? Pues no tengo las estadísticas, pero diría, bueno, voy a suponer, creer y pensar que la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores empleados de hogar que cobran el salario mínimo están regularizados en la Seguridad Social en el País Vasco y, por lo tanto, están cobrándolo. Están cobrando ese mismo salario en Andalucía e incluso en Madrid, que también es una de las países comunidades con renta per cápita más altas. No. Las diferencias de economía subterránea entre el País Vasco en cuanto a salarios casi todo Andalucía, Extremadura, Murcia, el sur de España, son muy notables, ¿no? Entonces empecemos a veces por ahí, ¿no? Por hacer cumplir lo que ya existe, que es la ley. Segundo lugar, entramos en el debate del melón, de la ejecución de la legislación laboral. El salario mínimo se corresponde con la legislación laboral, que es competencia exclusiva del gobierno de España. No solo competencia exclusiva del gobierno de España. Europa tiende a que las directivas comunitarias en materia de trabajo sean cada vez más amplias y afecten a todos los Estados miembros. Por lo tanto, sería muy deseable que la propia Europa dijese la cuestión del salario mínimo interprofesional también la vamos a pactar desde la unidad de mercado común, del mercado de la Comisión Europea. Y vamos a decir, es verdad, manteniendo las diferencias, no se podrá ganar lo mismo en Alemania que en Andalucía, ciertamente, pero vamos a decir que, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional pues sea un porcentaje determinado, el 50, el 60% del salario medio de cada región, de cada comunidad autónoma o de cada Estado miembro. Y vamos a dar pasos importantes. Significaría una modificación del Estatuto de Autonomía, pero también significaría la ruptura de una unidad de mercado que queremos o no. La unidad de mercado funciona, hace funcionar las economías europeas en general, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es un debate que no iba a llegar a ningún sitio, se hubiese aceptado o no se hubiese aceptado, quizás mejor si se hubiese aceptado, porque al final iba a terminar diciendo pedimos al gobierno español la modificación del Estatuto de los Trabajadores, quienes así lo crean conveniente, y también la modificación del Estatuto de Autonomía con el nuevo estatus, ¿no? Entonces, es una cuestión muy importante, porque es verdad que los trabajadores vascos tienen que ganar más, porque, a ver, Guecho es uno de los municipios más ricos de España, con la moraleja, Entonces, no se puede ganar lo mismo siendo empleada de hogar en Guecho que siendo empleada de hogar en Murcia y en Níjar. O sea, estemos de acuerdo con eso. Con lo cual, yo creo que hay debate. Hay un debate que tiene una pared, que es la legislación actual.
Juan Mari, ¿cómo lo ves?
Sí, aquí dos cuestiones o dos reflexiones. La primera, desde el punto de vista de lo que supone el rechazo a admitir la petición. Yo creo que desde un punto de vista de entender una parte de lo que es una expresión de voluntad popular, yo creo que se debería haber registrado de entrada y simplemente haberlo abordado. Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que el tema se hubiera resuelto muy rápidamente, pero desde luego no proyectar esa sensación de rechazo a una expresión de ciento y pico mil vascos que desean ese tema. Es decir, haya detrás las intenciones que pueda haber, pero desde un punto de vista de constatar que hay una voluntad y una petición de una cierta voluntad popular, yo creo que ese tema se debería de haber admitido, es decir, no dar ese portazo, aunque todos supiéramos de entrada cuál iba a ser el resultado del final del partido. Y la segunda cuestión, yo de cuando se planteaba este tema desde el principio, a mí me recordaba mucho la situación que no es comparable, pero que sí por lo menos te daba una pauta. Yo trabajando, es decir, en un grupo como era Prisa o era El País, este es un tema que era recurrente. Decíamos, oiga, realmente es decir, un delegado, bueno, una persona con un puesto directivo en El País Vasco puede o debe de ganar lo mismo que el que está de delegado en Extremadura o en Andalucía. Y bueno, me recordaba un poco lo que estábamos comentando ahora sobre el tema de las empleadas de la casa del hogar, porque ojo, cuando estábamos haciendo la comparación me venía a la memoria la auténtica generación de ilegalidades y de dinero negro que se circula. Igual nos llamaba la atención de que alguna empleada del hogar en la Moraleja igual está cobrando menos que alguna persona en la plaza del ensanche de Bilbao. Pero dicho esto, y sin irme del tema, yo creo que sí que es una quimera, como estamos comentando, y a mí creo que en estos momentos la vía que ha abierto del tema de Europa, a mí sí me parece que realmente pudiera tener, es decir, por lo menos proyectar una sensación de que tú quieres abordar una situación que no puede ser pan para todos. Es decir, que no es una situación en la que tú puedes manejar un mismo concepto y aplicarlo de manera homogénea, porque hay tanta heterogeneidad en quienes donde vas a aplicar esa medida que puedes ser que seas injusto. Y yo creo que este sería uno de esos casos.
Bueno, pues, ¿qué? ¿Qué? Vamos a ver cómo se solventa esto, porque fácil no es, Fácil no va a ser.
No va a ser fácil, no va a ser fácil porque también, bueno, primero porque la correlación de fuerzas en España no va a permitir la modificación del Estatuto de los Trabajadores en esta materia o del nuevo estatus de Euskadi recogiendo esta competencia de legislación laboral. Me parece muy difícil, pero bueno, me parece un intento complicado. Y además me parece que tampoco Europa estaría muy por la labor de romper la unidad de mercado de una manera por parte de una comunidad autónoma o por parte de una zona de España.
Bueno, has mencionado también, porque lo has metido con el salario mínimo y has hablado precisamente de lo que supone Guipúzcoa y Vizcaya, ¿no? En la renta que ahora mismo pues por habitante tenemos, y resulta que nuestra renta media pues es de las más elevadas.
Sí, pero decreciente con respecto al peso que tenía antes. Antes éramos los primeros y ahora somos los terceros o cuartos. En la dinámica que estamos somos economías que estamos perdiendo ranking. Estamos perdiendo ranking. En industrial, en potencia económica, en PIB, estamos perdiendo ranking.
Sí, en favor de fundamentalmente de Madrid y Barcelona y de los grandes lugares donde se están concentrando los servicios, ¿no? Yo estos días he estado leyendo eso porque es un tema que afecta mucho a la desigualdad y todas las cuestiones que afectan a la desigualdad me llaman la atención especialmente, ¿no? Y he estado leyéndolo además por el otro lado, ¿no? Por las más pobres, ¿no? Almería sigue siendo la provincia más pobre en términos de renta media del conjunto de España, ¿no? Y estamos hablando de que Almería tiene una renta media, creo recordar, de no sé si eran 11.000 euros, con un Níjar, por ejemplo, y estoy hablando de Níjar, que es el Cabo de Gata, más todos los campos, infinidad de campos de temporeros con blancos allí, con invernaderos, ¿no? De todas las verduras que consumimos, con 9.000 euros, uno de los municipios más bajos de toda España, ¿no? Comparas 10.000 con 18.000, das de 1 a 2, ¿no? Entonces, ahora lo vuelvo al anterior, bueno, el salario mínimo tiene que afectar lo mismo en Níjar que allí, pues es que en Níjar ni siquiera se llega al salario mínimo, por media de renta, ni siquiera se llega. Entonces, creo también que hoy no se hace mención, pero yo sí he estado leyendo, que hay que ver no solo cuál es la renta, sino cuál es la composición de esa renta, cuál es la composición del origen, de la fuente, si viene de rentas de trabajo, si viene de rentas de capital, si viene de rentas de bienes muebles, por ejemplo, de alquileres. Eso también es muy interesante, porque allí donde el peso del trabajo es mayor y menor el peso de las rentas de capital, ciertamente la renta media es menor, lo que significa que las rentas de capital han crecido mucho más que las rentas de trabajo. Yo creo, sin ser especialmente experto, sin haber estudiado las estadísticas, que las rentas de trabajo en Euskadi han crecido bien. Lo que han crecido menos proporcionalmente son las rentas de capital, porque se han desplazado a otros lugares de España o del mundo. Y por lo tanto, la renta media, aun siendo de las más altas, ha bajado en relación con la que teníamos, posiciones que teníamos en los años 70. A mí me parece un debate muy importante este, ¿no? El de
sí, a ver, que tú, por ejemplo, hemos mencionado antes como uno de los municipios referenciales que suele poner siempre como ejemplo todo el mundo, es Guecho.
Sí, Guecho, La Moraleja y Níjar por debajo.
Pero por encima de Guecho hay otros, ¿eh?
Sí, sí.
Aquí en Vizcaya, Vizcaya.
Bueno, están Gamiz y Fica.
Están Gamiz, sí. Lauki, sí. Manuri Jatabe.
Sí, pero esos claro, son cuatro.
Cerca está Loyu, cerca Barrica, Arratzu, Meñaca, Berango. Bueno, son.
Sí, pero son los típicas personas que ganan bien en Euskadi, que se han hecho su casa allí, viven allí, tienen un patrimonio razonable y por lo tanto elevan la media. Pero estamos hablando de 200, 300.
Pero sí, sí que es verdad que uno coge, por ejemplo, esa lista.
Como pasa con La Moraleja, pero multiplicado.
Claro, porque tú lees, por ejemplo, la renta de Vizcaya es alta y algunos están diciendo, pues que hay de lo mío, ¿no? Esto es como los pollos. Claro, alguien se ha comido el mío, porque yo no he comido ninguno de los dos. Claro, y porque tú vas, por ejemplo, te vas a la zona de Encarterri, te vas a la zona de Carranza y demás, y te estás encontrando con municipios que tienen la mitad de la renta de los que hemos estado hablando.
Sí, sí.
O sea, la mitad. ¿No? Si hablamos de 56.000 euros de media arriba, te vas a la Estosa, bueno, y estás pues igual en el 50% de lo
pero
que
pero ahí donde está también el sector agrario más presente.
Sí, bueno, pero ojo, también metemos ahí, ten en cuenta que localidades como Baracaldo está el undécimo por abajo.
Ya.
Es la segunda ciudad de Vizcaya, ¿eh?
Soy ondarrés, o sea, y en los años 60 Ondarroa era, creo, que no me equivoco si digo que Ondarroa era el municipio con renta per cápita más alto de toda España. Hoy, estos días, he estado viendo dónde está Ondarroa y está en la parte media baja de Vizcaya. Bueno, evidentemente el declive del sector pesquero.
El sector pesquero, sí, fundamentalmente.
Creo que esto da para muchísimo.
Sí, porque hay localidades que hemos dicho Carranza, tú decías Carranza, pues el sector agrario, ya, pero Baracaldo, Sestao, también están ahí, ¿eh?
O sea, sí, claro, porque ahí solo hay rentas de trabajo.
Encarterri,
hay muy poca renta de capital. Si vas a Guecho, bastante renta de capital y bastante renta inmobiliaria, con lo cual, digamos, la renta ha subido siempre. Las desigualdades han crecido en el mundo, en España, en Europa y en el mundo, y se deben, evidentemente, a que las rentas de trabajo no están subiendo como están subiendo las rentas de capital.
Sí, Juan Mari, que algo querías comentar también.
No, es decir, yo en este tema, es decir, yo no domino la cuestión de las cifras. Sí me ha sorprendido, igual, es decir, cuestiones anecdóticas, lo que estáis hablando, ¿no? Pues, por ejemplo, Araya, a mí me ha sorprendido, ya sé que son un conjunto de grandes casas y de caseríos reformados con un alto de poder adquisitivo. A mí lo que realmente me preocupa del tema, más allá de las cifras, de comparar, ¿no? Es un poco el elemento de la desigualdad que contaba Ángel, ¿no? Es decir, yo creo que es un poco el tema que más se va acrecentando y que nosotros aquí en Vizcaya no somos una excepción, ¿no? Pero que al mismo tiempo que lo que pone de manifiesto son la infinidad de factores que influyen en ello, ¿no? Es decir, estamos hablando de la anestosa. Claro, desde un punto de vista de infraestructuras, proximidad a otros núcleos urbanos, el tema industrial, situación un poco del tema primario, del sector primario, es que se juntan tantos elementos, tantos factores en el debate, pero que a mí lo que más me preocupa es que en poblaciones que igual tienen esa capacidad, si estamos hablando, por ejemplo, de Baracaldo, ¿no? Es decir, que realmente se esté fomentando una desigualdad muy clara, es decir, con otras poblaciones donde realmente el factor de servicios o incluso el mismo factor industrial sí que está despuntando, ¿no? Es decir, con esto quería llevar un poco a si estamos un poco haciendo una reflexión crítica de por qué estamos perdiendo posiciones y por ende, por qué estamos propiciando que se creen algunas desigualdades en territorios. Otra cosa ya es la desigualdad social, que tendríamos que analizar de otra manera. A mí eso es un poco el tema que más me llama la atención, porque a veces nos quedamos simplemente en las cifras, ¿no? Y no sé si empezamos a analizar el porqué de esas cifras.
Bueno, pues esto es lo que tenemos. Así que, Beñat, ¿qué nos dicen los oyentes?
Bueno, por ejemplo, nos dicen por aquí, en limpieza de casas por horas, la mayoría seguimos sin contratos, cobrando en B. Yo veo imposible controlar esto. En Guecho intentan pagarte menos que en pueblos mucho más humildes y ni te cuento si además son mujeres extranjeras. Se paga entre 12 y 15 euros la hora a las que somos de aquí, pero a las migrantes les ofrecen desde 6 euros. Todo vergonzoso. Nos dice que ese precio es por horas sueltas sin contrato. Otro oyente que nos dice que una empresa nacional, Banca, un trabajador de la misma categoría, gana lo mismo en una provincia que en otra y nadie. Sindicatos ha propuesto lo contrario, porque si especificamos, debe haber también diferencia entre las Encartaciones e Indautxu.
Bueno,
y
pues
otro que se preguntaba entonces si debería ganar lo mismo una empleada del hogar en Sestao que en Neguri. Y nos apunta a otro que el salario medio es la mayor tomadura de pelo para los trabajadores, mientras unos viven como reyes, otros no llegan a fin de mes, y con ese cálculo todos viven genial, nos dice.
Bueno, también, yo por ejemplo, que me ha puntualizado un oyente, voy a hacer una puntualización también. Los funcionarios del Estado, de la administración estatal, cobran lo mismo aquí que en Badajoz. El salario es exactamente el mismo, el de los funcionarios públicos, que dependen del Estado, quiero decir. O sea, aquí no tienen complementos especiales, los pueden tener algunos cuerpos determinados, pero no los tiene, por ejemplo, la administración pública.
Bueno, la cuestión del salario medio que ha sacado un oyente tiene razón. A veces las estadísticas hablamos, cuando hablamos de estas cosas, tenemos que referirnos más que a la media, a la moda. Es al salario más frecuente.
Ya, pero eso es. Bueno, paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Portugalete, Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya. La Basílica de Portugalete, 5 siglos de arte sacro. Visitas guiadas todos los jueves de octubre a las 11:30. Información y reservas en el 94-472-9314. Organiza el área de turismo del Ayuntamiento de Portugalete. Colabora la Asociación de Amigos de la Basílica de Santa María.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro te invita a tomar parte en la tercera edición del Salón de la Moda Vasca, que se celebra los días 23 y 24. Experiencias, masterclass, mesas redondas, desfiles de tendencias. Participa, ponte en contacto con Bilbao Centro y anímate a ser protagonista de la moda. De la mano del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao.
Eraikin eta Bizkargi Autoak en Gernika, Renault, Dacia, Toyota y ahora también Eurorepar, ofertas de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero con la financiación que mejor se adapte a ti y la mejor calidad de reparación en todas las marcas. En Amunaga Industrial de A4 a la entrada de Gernika, Ekin eta Bizkargi Autoak, Satos Gaurera.
Más de 10 años de peluquera y ni un papel que acredite mi experiencia. Así es difícil mejorar.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Venta aniversario de novedades del hogar. Grandes descuentos en todos los artículos de temporada. Edredones, mantas, juegos de sábanas, franela, plats, alfombras, complementos de decoración y además confección gratis de nuestras cortinas. Gran venta aniversario de novedades del hogar. Alameda de Urquijo 21, Bilbao.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para el embarazo y la crianza. Nueva temporada de Cabú con ropa de algodón orgánico, abrigos de porteo, juguetes sostenibles y zapato feroz. Además, asesorías personalizadas de porteo. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Bueno, ya prácticamente hemos ido consumiendo, ¿no?, muchos de los argumentos y de los temas que teníamos. Mira, yo con Bingen Supiría antes también tenía otro, que me he quedado ahí un poquito en el aire, porque ha cambiado en cierto modo la Archancha, el Departamento de Seguridad ha cambiado la forma de comunicar, bueno, o los añadidos que ponen en la comunicación, ¿no? Que tiene que ver precisamente con, él lo ha puntualizado porque no es la nacionalidad, pero sí la procedencia, por ejemplo, del delincuente o de la víctima. Hasta ahora muchas veces eso se obviaba, porque podía señalar precisamente, ¿no?, a un colectivo concreto, y de hecho, bueno, en muchas informaciones periodísticas, o al menos cuando se llevan, muchas veces o se obvia esa nacionalidad para no estigmatizar, o simplemente no es lo que se da relevancia, ¿no? Porque tú puedes dar relevancia, o no deberías dar relevancia ni a la profesión ni nada, porque eso no es la causa del delito, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces la procedencia queda al margen. Ahora la Archancha, bueno, va a incluir la procedencia, que podría ser, por ejemplo, África subsahariana o el Magreb, por poner un ejemplo, ¿no? O Europa y demás, ¿no? Eso también es una presión que ahora mismo están ejerciendo desde algunos colectivos muy concretos, desde algunas organizaciones como son Vox, etcétera, ¿no?
A mí me parece, no me parece mal, ¿no?
Pero la discuto, sí.
La información es la información, ¿no? Y otra cosa es que debatamos después la interpretación que le debemos a esa información y lo sesguemos a nuestro favor. O seamos más solidarios con unas personas que con otras, con unas culturas que con otras. Porque, no sé, es que voy a poner un ejemplo y por eso con esto termino mi intervención, ¿no? Pero anteayer había una familia de gitanos que en el ascensor del metro querían entrar por la salida. Yo me puse delante y dije, no, que tenéis que entrar por el otro lado, tenían que hacer 3 metros. Y no, no hubo manera de convencerles. El padre se metió dentro del ascensor y allí se quedó. Convencí al resto de la familia, pero me dijeron, ese abogado, ese policía. Pero claro que tienen que entrar por la puerta de entrada. Y ahora, ¿es más difícil trabajar con la etnia gitana? Es más difícil. ¿Hay que trabajar? Hay que trabajar. ¿Hay que comprenderles? Pues habrá que comprenderles y tener un grado de tolerancia mayor.
Sí, yo sí creo que la información en principio es buena. Otra cosa es que tenemos que ser conscientes, como decía Ángel, de que al inmigrante hay que recibirlo venga donde venga, aunque venga, habrá que, pero eso no es obvio para que haya colectivos que sean por origen, por educación, por costumbres que sean en un momento determinado de su proceso de adaptación a nuevo, sean más peligrosos que otros. Y eso tenerlo en cuenta a mí no me parece mal, me parece bien. Ahora, la conclusión inicial es que aunque vengan aunque sea un colectivo más peligroso, pues hay que asumirlos. O sea, no podemos ponernos con criterios éticos a decir usted si tiene, sobre todo si tiene derecho a venir. Yo creo que a un señor no se le puede vetar porque tenga una educación más violenta que otro. Pues bueno, habrá que vigilarle más, pero no se le puede vetar. Pero a mí saber esa información me parece ilustrativo y me parece positivo.
Juan Mari, ¿qué te parece a ti?
Es que no dejamos de añadir elementos que realmente, no sé si complican, pero sí al menos enredan las opiniones que podamos tener sobre el tema de la inmigración. A mí, desde el punto de vista inicial, creo que desde un punto de vista humano, es un tema, como estaba comentando Sebas y demás, que tienes que acoger. Es decir, no creo que ese tema merezca más comentarios. A partir de ahí, yo sí que creo que es importante el disponer de esa información, pero lo que ocurre a mí, lamentablemente, en este tema, y sobre todo a mí lo que me preocupa más, que se esté ya creando o inoculando en algunos pensamientos estas ideas de que realmente por qué nos vamos a tener que esforzar, ¿no? Que se esfuercen ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esas cuestiones yo creo que torpedean un debate sereno de eso, de atender el derecho humano, de fomentar un poco la integración, de ayudarles a que realmente, como decía Ángel, pues entren por la boca del metro que corresponde y no por donde ellos quieran. No someternos a que haya que entrar por donde ellos quieran, sino por donde realmente hemos decidido comúnmente que hay que entrar. A partir de ahí, yo creo que volveremos a asistir a estas situaciones de que realmente estamos cediendo, estamos doblegando, y cuando realmente deberíamos un poco de imponer un poco la idea que efectivamente tenemos que hacer cuanto antes crear el macroclima de fomentar esa integración, ¿no? Porque si no, nos podemos deslizar por una pendiente, y a mí sí me está preocupando que en los últimos tiempos, o los últimos meses, o los últimos años, sí que esa pendiente para algunos empieza a ser demasiado atractiva, ¿no? Por medio de mensajes y demás. Y yo creo que tenemos que empezar a adoptar posiciones y, sobre todo, manifestarnos en favor de que realmente no tenemos un problema, ¿no? Sino que tenemos una vía para solucionar nuestros problemas. Entonces, desde ese punto de integración es lo que tenemos que intentar pelear y perseverar.
Pues Juan Mari Gastaca, Ángel Toña, Sebas García, gracias por compartir este rato con nosotros. Así que, Beñat, mañana volveremos a partir de las 6.